Buenas madrugadas, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Qué maravilla, cambiamos de estudio y uno piensa que cualquier estudio es lo mismo, ¿no? Y la verdad que este estudio es un estudio formidable. Qué bien escucharse bien, qué bien escuchar fritura en el medio. Qué bueno, estudio grande como la gente, qué bueno, muy bien. Gracias, Rodrigo Lamardo. Bueno, hoy tenemos un montón, requete montón de cosas, algo que nos agrada mucho, que es una película en rodaje, que es algo que es muy copado agarrar una peli en rodaje, porque lo agarra caliente el director y en otra etapa de su vida, y vamos a tener también una película que se estrenó el jueves pasado, el viernes pasado, fue la van premier en el Coliseo, lugar rarísimo, dirían los modernos. Pero estamos contentos por todo esto y vamos a tener a Spinetta en la música por el aniversario de aquel glorioso recital en Belles Arts, en el cual se mojó todo el mundo, menos nosotros porque no fuimos. Pero bueno, lo tenemos ahí en línea al amigo Marcelo Goyeneche, que es un hombre que ha hecho varias películas de unos títulos complicados, ambiguos, pero que a nosotros nos pone muy contentos porque define claramente a qué se dedicó. Yo creo que le hicimos entrevistas a Marcelo con las enfermeras de Vita y con SMO, el Batallón Olvidado. Creo que con el día que bombardearon Buenos Aires, no me acuerdo, él nos dirá ahora, pero él está rodando una película que se llama El Largo Viaje, de Alejandro Bordón. Marcelo Goyeneche es uno de los nuestros, es un colega que se dedica al mundo de la memoria, al mundo de la reconstrucción histórica, al mundo de la investigación, y que hace cine documental desde una clara posición política. Entonces, primero vamos a saludarlo. Marcelo, ¿cómo te va?
Coco, querido.
¿Cómo va la vida?
Muy bien, muy bien.
¿Contento?
Contento acá, como decís vos, caliente todavía.
Caliente todavía. Muy bien. ¿Terminaste?
Terminamos, sí, hicimos una semana muy intensa con las recreaciones, estuve trabajando con...
Ah, mirá qué bueno eso. Ajá.
Sí.
Bien.
Una experiencia nueva y muy linda.
Ajá, bien, bien, bien. Todos vamos haciendo cosas distintas porque acabo de terminar un largometraje con Andrés Cedrón, donde le metimos animación y la gente flashea, como dicen los pibes, con la animación. Así que está muy bien que metamos cosas nuevas en nuestros trabajos, ¿no? Lenguajes nuevos, recursos nuevos. Bueno, contanos.
Yo creo que el documental está para eso, está para experimentar, para buscar,
sí,
para
señor,
a la gente también,
sí, señor,
todos los elementos que se puedan, ¿no?
Sí, señor, absolutamente. Sí. Contanos cómo, de qué va El Largo Viaje de Alejandro Bordón, Marcelo.
Bueno, es la historia de Alejandro Bordón, es un pibe que estuvo 2 años preso por un crimen que no cometió, en una de las tantas causas armadas por la policía bonaerense. Muy poco visibilizadas, porque la gente realmente no tiene noción de la cantidad de causas armadas que hay en el país, vinculadas con la policía, pero también tienen vínculos políticos, tienen vínculos judiciales. Es un laberinto infernal para los más humildes, ¿no? Por supuesto, porque se la arman a la gente pobre, no se la van a armar a ninguna otra persona. Así que la historia es reconstruir la historia de Alejandro, de lo que le sucedió desde esa madrugada del año 2010, donde un policía lo subió al colectivo en el que él se estaba yendo hacia su trabajo, lo golpeó salvajemente y luego lo llevaron a la comisaría. Ahí mismo le dijeron que estaba detenido por el asesinato de un chofer, y a partir de ahí empezó una odisea de 2 años.
¡Qué bárbaro! Ajá.
Tremendo, tremendo. Con algunos matices muy interesantes que nosotros queremos resaltar en esta película, que es la voluntad de su mujer, de Susana, que salió a batallar por todos lados, a gritar por la libertad de su marido. Y fue así como de a poco se fue organizando un movimiento por su liberación, que realmente fue un ejemplo de solidaridad, porque estuvieron organizaciones barriales, sociales, sindicales, estuvo la CTA, y así fue como se logró su liberación. Si no, Alejandro, como hablamos siempre con él, hoy todavía estaría cumpliendo una condena, estaba condenado a cadena perpetua.
¿Y cómo te cruzaste vos con la historia, Goyeneche?
Tengo la enorme satisfacción de haber estado involucrado desde el, no te digo desde el comienzo, pero desde que me enteré que estaba detenido. Porque en común tenemos con Alejandro que él trabaja en una empresa de catering en el aeropuerto, en el aeroparque. Y yo en el año 2010-2011 era delegado en Aerolíneas Argentinas.
Ajá.
Y un día vemos un corte tremendo en la costanera con muchísima gente, nos llamó mucho la atención. Y bueno, salimos a preguntar qué era lo que estaba pasando y ahí nos enteramos de que estaban haciendo el corte por este compañero de trabajo que estaba detenido.
Ajá.
Presente. Y bueno, hablamos con ella. Esta que escuchás es Margarita, es mi hija.
Muy bien. Ah, Margarita, ¿qué le pasa?
Margarita está. Le había preparado todo para que se quedara sentadita, pero bueno, quiere
pero
el papá, de papá.
Bien, bien.
Y la conocí a Susana ahí, y ahí nos fuimos metiendo con el caso, fuimos acompañando. Empecé a registrar las marchas que hacíamos a la comisaría. Primero no sabía si iba a ser una película o no, era solamente solidarizarse y acompañar. Y de a poco la fuimos pensando como una película necesaria y creo que va a estar buena también para visibilizar las causas y bueno, y para jugar a esta apuesta también que decíamos, ¿no? Del documental con la ficción. Es un policial, en definitiva, lo que estamos contando.
Qué bueno. Y cuando decís es un policial, en definitiva, ¿qué tiene de policial la estructura del documental, Alejandro?
Las recreaciones que hicimos, digamos, hay muchos testigos de la noche en que Alejandro fue detenido. Y como pasó con Rayomón de Kurosawa, todos vieron algo distinto.
Ajá.
Entonces nosotros nos basamos un poco en la reconstrucción que hace cada uno de ellos para contar la historia. Después vamos a ir viendo que en el entramado policial muchos fueron inducidos a ver otras cosas, otros fueron obligados a firmar declaraciones que nunca hicieron, pero también está la subjetividad presente, ¿no? De que ve cada uno cuando suceden las cosas que suceden. Y bueno, que quise armarle la película de esta manera también, me parece que era interesante, más allá de la denuncia y de saber que es una causa armada, quería visibilizarla, quería jugar a un proyecto artístico también que tuviera una estructura narrativa que atrape al espectador.
Ajá, bien. Y cuando recién al principio de la nota me decías que estuvieron haciendo unas reconstrucciones, ¿a qué te referías?
Recreaciones.
Las recreaciones, sí.
Las recreaciones con los actores de lo que había sucedido, el momento que fue detenido, cuando estuvo en Sierra Chica, el momento del juicio, digamos. Se mezcla el documental con la ficción para contar la historia.
Ajá, bien, bien. ¿Cómo saber trabajar con, digamos, pues sos un tipo prolífico en cuanto a producción? ¿Cómo trabajás la investigación? ¿Cómo trabajás el guión? ¿Trabajás solo, acompañado? ¿Cómo elegís los personajes? Contame un poco ese mundo tuyo.
Mira, el trabajo, sí, a mí la investigación me fascina, digamos, me gusta mucho. Me gusta la historia, me gusta la política. Y lo tomo como un trabajo bien solitario. Y una vez que defino que voy a hacer un trabajo así, tengo un equipo de gente con la que vengo trabajando hace mucho tiempo, con la cual comparto el guión y los puntos de vista que aparecen. Pero trabajo desde hace mucho con Ana Cutul y con Lorena González, que son...
Ajá.
En esta ruta. Bien. Y con Sebastián Farfalla y con Luciano Nachi también.
Oíme, ¿Margarita querrá decir algo?
Margarita, ¿querés saludar a Coco?
Hola, Margarita. Hola. No, hola. Creo que lo que quiere, lo único que quiere es al padre, me parece, Margarita.
Sí, quiere upa.
Bueno, cuando te parezca incompatible, me avisás el reportaje con Margarita, dale.
No, está bien, estamos, me parece que ya le di un juguete.
Bien, ajá. Bueno, entonces me decís que la investigación te gusta mucho la historia y la política y trabajás con un equipo. Y digamos, el guión lo escribís completo, es una escaleta.
Mira, en este caso, en el caso de la peli de Alejandro, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, era que estaba leyendo La Divina Comedia y encontré muchos puntos en común con la historia de Alejandro. Ajá. Entonces lo que hicimos fue una apuesta a hacer una, no te digo, no sé si una adaptación, pero sí a hacer el recorrido de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, que es la vuelta a su casa, trasladarlo un poco a este conurbano bonaerense donde Alejandro vivió todas esos pasos.
Bien.
Y eso está en la puesta escénica que hicimos en las recreaciones con los actores. Hay un trabajo de proyecciones, ahí estamos trabajando con croma, utilizamos algunas cosas del videomapping, todos elementos que, como yo hice ya con las enfermeras, me parece que jerarquizan el documental, le dan un vuelo necesario, sobre todo cuando hay gente que dice, no, el documental siempre son lo mismo, es un embole. Bueno, no es así. Hay muy buenos documentales y la verdad que no es sencillo hacer documental y muchas veces es una apuesta más interesante que la ficción incluso.
Bien.
Y creo que nosotros siempre tenemos que estar pensando en eso, en tratar de darle a la gente un producto de calidad y el documental nos permite, no tiene límite, digamos, los límites los tenemos nosotros. Podemos crear y hacer cualquier cosa ahí. Y entonces, bueno, es una apuesta a todo eso, digamos. Cruzamos el guión con los testimonios de las personas, por supuesto, de Alejandro, el de Susana, está el abogado Eduardo Suárez, que es un compañerazo militante, viene de los Montoneros, de los 70. Él fue el que estuvo con Alejandro, el que lo sacó.
Ajá.
El que nos dijo, esto es una causa armada, esto es una truchada, y fue hasta las últimas consecuencias para lograr su liberación. Y están estos testimonios, y están las recreaciones, y está este submundo infernal, que es un conurbano recreado en un estudio, donde los actores actúan los momentos que vivió Alejandro.
Bien. ¿Para cuándo tendremos la película Goyeneche?
Y mira, espero que para el año que viene, para medianos, fines de año, calculo. Vamos a ver.
Loca. Bueno, avisá, ¿no? Porfa.
Por supuesto.
Bien, querido. Bueno, gusto escucharte y mucha mierda con el montaje.
Gracias, Coco. Un abrazo grande. Muchas gracias a vos.
Un abrazo. Marcelo Goyeneche, que está haciendo el largo viaje de Alejandro Bordón, nada menos que con Diego Cremonesi como protagonista, quien fuera el fiscal de la serie de Monzón y un muy buen tipo, según dicen todo el mundo. Yo tuve el gusto de participar del corto de una sobrina mía que me pidió que fuera como extra a la Federación Argentina de Box y él era el protagonista, era boxeador en ese corto. Me pareció un tipo fantástico, súper solidario. Así que no es raro encontrárselo en el largo viaje de Alejandro Bordón. Vamos a la música, vamos con el primer tema del flaco Spinetta. El largo viaje de Alejandro Bordón y su director, Marcelo Goyeneche, pasaron por Manivela.
Piedras de un amor de placar. estará progresando. ¿Qué sonrisas te dan esas encarguchas de un mundo viejo? ¿No ves que nada te da tu vida? Tu vida.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
El viernes a la noche estuvimos en el Teatro Coliseo, lugar raro para ver cine, pero un espectáculo por la calidad de la proyección y porque era el Teatro Coliseo y porque había puro afecto y puro compañerismo viendo la van premier de Tierra Arrasada, la película de Tristan Bauer, a quien ya tenemos en línea porque no necesita presentación. Tristan, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
Bien, igualmente. Tristan, durante los últimos 4 años todos estuvimos en marchas, todos estuvimos registrando, siempre pensando que podía haber un proyecto. Te dije el viernes que me te envidiaba que pudieras haber hecho eso. ¿En qué momento esta posibilidad de registrar y registrar y registrar y marchar y marchar y marchar, en tu caso, se convirtió en la posibilidad de hacer una peli?
Mira, primero sí, hay un origen, ¿no? Hay un origen que es la decisión mía, personal, de un grupo de compañeros de un círculo muy cercano y de otro mucho mayor y también muy muy querido, de todos estos años de estar con una cámara al hombro, también a veces con un móvil acompañando a Cristina y registrando los actos y los acontecimientos que iban ocurriendo, ¿no? Y hace poco tiempo, 3-4 meses, junto con el productor, con Jorge Devoto, viendo un poco esos materiales, dijimos, esto sería interesante para armar un documental que cuente estos tiempos de gobierno neoliberal, ¿no? Y ahí él, que es muy muy rápido, dijo, bueno, nos ponemos ya a trabajar. Y la verdad que yo pensaba, Coco, que iba a ser un trabajo de 1 año, de 2 años, como merecen tantas imágenes.
Sí.
Y apretó el acelerador, el topo, y nos pusimos. sumergimos, en esta aventura de antes que concluya el gobierno de Mauricio Macri, narrar esta historia, ¿no? Una historia que tiene, que por supuesto tiene una cronología que es la de estos 4 años, pero que tiene como distintas líneas paralelas que se van hilvanando, se van entrecruzando. Por un lado, los actos de gobierno, los actos económicos, las políticas de Mauricio Macri. Por otro lado, el daño, el impacto que esas políticas tuvieron en nuestra sociedad. Y por otro lado, la línea de la resistencia, como tanto hombres y mujeres individualmente, como organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos fundamentalmente, resistieron a ese modelo. Y cómo aparece la figura primero de Cristina, esa voz que clama no en el desierto, sino en Comodoro Pi, reclamando la necesidad de crear un frente ciudadano. Y a partir de ahí, cómo va esta resistencia, se va organizando cada vez más, hasta que se pronuncia la fórmula de Alberto y Cristina, y cómo esa fórmula, cómo ese caminar, a veces juntos, a veces cada uno por su lado, ilvanando, construyendo unidad, que ha sido fundamental, nos lleva a la victoria del triunfo popular, ¿no?
Bien. Tristán, uno trabajó también en estas condiciones de emergencia y urgencia con la cocina y con porotos de soja, digamos, prácticamente en los mismos términos, en que la necesidad tiene cara de hereje y que de repente no hay una eternidad para investigar, no hay una eternidad para rodar. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto de trabajar un cine de urgencia, un cine de emergencia?
Mira, lo bueno es tener compañeros de ruta como Omar Quiroga, como Luis Brustein y como Alfredo Zayat en la investigación económica, ¿no es cierto? Tener esos pilares que estuvieron permanentemente en contacto con la realidad te ayuda mucho, te allana mucho este camino que es de síntesis, que es de fragmentación como es el cine. Que desde la pluma de Zayat se da algunos datos estadísticos que hablan de esta tierra rosada, de esta devastación. Vos pensás que el macrismo abandona el poder ejecutivo dejando al 35% de los argentinos en la pobreza. Son 16 millones de personas. El PBI 10% más bajo de lo que teníamos. El salario real 18%. Los jubilados perdieron un 20% de poder adquisitivo. Y así vos seguís viendo las cifras que nos va tirando Zayat y que aparecen en las películas, que son tremendas, ¿no? Casi 300% de inflación acumulada en los 4 años de gobierno. Y eso, tener a alguien como Zayat es muy, muy importante. Pero tener las imágenes que tomaron todos estos jóvenes, podemos decir que en la película va a haber 70, 80 camarógrafos, y mostrar sobre esos números el resultado, el impacto demoledor social de esas cifras, de esas estadísticas, ¿viste? Puedo decir 16 millones de personas, bueno, pero cada uno es un individuo, cada uno es un ser humano, cada uno es uno de esos chicos que están hoy en los merenderos, cada uno es uno de esos dueños de una pyme que tuvo que cerrar, cada uno es uno de esos jubilados que no le alcanza. Creo que en ese sentido, y seguramente van a hacerse muchas películas, muchos libros, y ojalá que así sea y así será, pero largarlo antes que culmine, al calor de los acontecimientos, es una mirada distinta. Yo no digo mejor, digo distinta, que sí. Sola podés tenerla desde esta perspectiva. Seguirán, habrá nuevas películas, yo muchas veces armándolas, y cuando tenía que cortar, sintetizar, dije, esto tenemos que hacer una serie, tiene que haber una serie que cuente todo esto, que cuente esa rebeldía frente a las atrocidades y lo burdo y cruel de tantas acciones. Pero contestando con precisión lo que vos preguntás, creo que la mirada del fragor de la batalla es única. Después viene el tiempo de reflexión y yo creo que hay... que es necesario que haya varias películas también que reflexionen sobre esto que ocurrió en Argentina.
Yo supongo que no habrá sido para nada sencillo, sobre todo cuando vos hablás del tiempo de 3 meses, a uno le genera una ansiedad y una desesperación enorme esto de estar batallando contra el tiempo. Pero al interior de la película hay un debate muy interesante entre la voz en off de Darío Grandinetti, pero al mismo tiempo entre el material de archivo y lo que uno siente como esos rostros de millones de víctimas, que creo que son esas 70 cámaras que vos planteabas recién. Debe haber sido duro el debate interno tuyo entre qué poner, qué editar, qué cortar y qué compaginar entre las líneas internas, ¿no?
Sí, exacto, es una tensión que flota en la película, mucho trabajo de edición. Cuando llegamos al laboratorio donde hicimos, dice, nunca vi que hayan hecho una película tan rápido con tanta cantidad de planos.
Claro, porque claro.
Son muchos esos planos. Y destacar a Darío, ¿no? Destacar a Darío Grandinetti, ese ser humano extraordinario, encantador, que te pones a conversar y te quedarías toda la vida charlando, la amistad. Y por otro lado, ese actor, ¿no? Ese actor, porque en una palabra, en una película donde la palabra, el rol de la palabra es tan importante, y la palabra es muy profunda cuando está en plumas como las de Omar y como las de Brustein, pero ¿quién la dice? ¿Quién es el narrador? Y bueno, finalmente el narrador es un actor que con esa voz te sumerge en un universo que solamente un actor de la dimensión de Darío puede crear.
Hay un hilo conductor entre tus amistades y tus afectos, porque estoy pensando que Darío Grandinetti es rosarino, con tu amigo León Gieco, que también es santafesino. Hay una cosa afectiva, sí, de compromiso y de generosidad entre los dos, ¿no?
Sí, anteayer estuvimos con León, fuimos al instituto de formación que tenía la Universidad San Martín en la cárcel, e hizo León en una cancha de fútbol un recital para los presos y para las presas, que seguro que fue algo conmovedor. Filmamos un poco, pero él hizo Mundo Alas, ¿viste?
Ah, claro, claro, claro.
Y viendo esas imágenes, viendo lo que puede el arte, lo que pueden la voz de León, sus canciones, su música, su palabra en esos rostros, cantando, por ejemplo, El País de la Libertad,
ajá,
que iluminaban todos los rostros. Muy
qué bueno. Bien.
Y León también es otro artista extraordinario y un ser humano de una intensidad, de un candor como yo pocos conozco.
Bien. Tristán, ¿va la experiencia del estreno y de la distribución de la película va a ser similar o parecida a la de Maldonado?
Hay más salas comerciales que se están abriendo.
Ah, mirá qué bueno eso. Ajá.
Va a ser similar, pero con un circuito comercial más importante.
Ajá, bien. Se ve que los exhibidores se adaptan también a las coyunturas políticas, ¿no?
Así es.
Bien. Bueno, oíme, y cuando hace rato decías lo de la serie, ¿es una perspectiva real hacer una serie con todo el material?
Bueno, mirá, yo creo que quedaron en los discos, en la memoria, una cantidad de material afuera que me parece que es sustancial. No lo puedo evaluar con precisión en esta etapa. Sí, con ojo de editor, de cineasta, te puedo asegurar que el material para hacerlo está.
Perfecto. Bueno, yo supongo que habrá que esperar el regreso de algunas políticas públicas para que se hagan este tipo de series y de un ministro de Cultura como la gente, ¿no?
Yo tengo esperanza de que eso ocurra y creo que ese triunfo popular que se ve tan claramente en la película y que abre a un momento de esperanza, esa esperanza se va a transformar en una realidad.
Bien. Tristán, te mando un abrazo enorme. ¿Tiene Facebook? ¿Tiene algo para que la gente pueda saber cómo dónde se comunica, cómo averigua?
Estuve tan metido.
Que no te metiste en las redes.
En el cine de la película, que yo creo que sí, porque hay un equipo que está trabajando en eso. Pero
okay,
no bueno. No te lo quiero afirmar.
Bien, bueno, pero que ponga Tierra Arrasada y algo aparecerá, ¿no?
Así es, exactamente.
Bien. Va a haber el afecto y el compromiso de siempre. Te mando un abrazo enorme.
Igual, Coco, el afecto y la amistad y el cariño.
Sí, señor, es verdad. Abrazo enorme. Tristán Bauer, nos conocemos con el Gordo hace, ¿qué será? Desde el 83, me acuerdo, un asado en la casa de mis padres. Yo conocí a Tristán de referencia, y de repente yo volvía de México y junté a gente que no conocía, a Edgardo Palero, a Tristán, a quién más estaba, creo que estaba Rodolfo Hermida, un asado excepcional, de pura gente que yo no conocía. Los que volvíamos y los que se quedaron, nos juntábamos simplemente con la perspectiva de hacer, de conocernos, de hermanarnos, y con tanto con Rodolfo Hermida como con Tristán Bauer, han pasado el tiempo del 83 para acá y sigue el mismo efecto y sigue el mismo respeto y sigue esta necesidad de hermanarse y de ver las obras y disputar las obras. Me parece realmente bellísimo. Tenemos el tráiler de la peli, vamos con el tráiler de la peli y seguimos acá en Manivela.
La Argentina de 2019 tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria.
Hacer el presidente del cambio en el 2015.
Quiero ser el presidente que los escuche.
Porque no nos alcanza.
Y es acá, es ahora, juntos. Les pido que nos acompañen, lo vamos a hacer. Llegó la hora.
Hoy sobramos.
Sin medir la necesidad.
Juntos por la Argentina.
Mauricio Macri.
Y esto es para sobrevivir esta crisis.
Que los metan presos.
Tienen que estar presos.
Que devuelvan la plata.
Era mentira que podían tener calefacción.
Sí se puede.
Vengo ahora a sumarme como una más.
¡Levantemos los pañuelos!
¡Vamos, compañeros! ¡La fuerza está en ustedes!
Yo soy jubilada, querido, y no me alcanza. No llego a fin de mes.
¡Se ha formado la nueva resistencia!
Lo que no tiene nada, la tienen menos.
¡Yo sé! ¿Qué intereses tengo que representar?
¡En una noche volvimos y vamos a ser mejores!
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela. Continuamos en Manivela.
Despertando.
Frank Sheeran. Am I saying that right?
Yeah, you said it right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
You ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
But now I'm a man.
I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
How are you?
Hi, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded.
I'm a man.
A friend of ours is having a little trouble. A friend at the top.
Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
You gotta go! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart.
Something's gotta be done.
What else you say? Now's not the time to not say.
I'm a natural born lover.
We're going at war with these people.
War.
Things have gotten out of hand with our friend.
You gotta sit down. Everybody says so.
No, I'm not sitting down. I can't do it.
It's what it is.
What it is.
I know things they don't know I know.
Either way, he's going.
You know, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me.
Yeah, I don't.
I'm here to defend you, right?
Right. What do you want to know? You want to know if I did it or not?
Y se estrenó nomás el irlandés, la película de Martin Scorsese, un tipo al cual queremos mucho, no solamente por su talento cinematográfico, sino porque es un enorme defensor de las películas en oscuridad, las películas en pantalla. ¿Qué es lo que pasó con el irlandés? Lo mismo que pasó con Roma, la película de Alfonso Cuarón. Cuando Roma llegó a Buenos Aires, se estrenó exclusivamente en el Malva y uno la podía ver ahí. Y se estrenó también en el Arte Multiplex de la Avenida Cabildo, ahí en Cabildo y Congreso, en el viejo y glorioso Gran Savoy. Acá pasó algo realmente parecido, que fue que cuando se estrenó el irlandés, se estrenó en una sala de Devoto, donde estuvo, si no me equivoco, una semana, a lo mejor dos con tres o cuatro funciones por día, se recontra repletó, nunca tuvo tanto público y nunca tuvo tanta fama el cine de Devoto. Y por otra parte se estrenó en un complejo absolutamente desconocido que se llama Los Nogales de Tristán Suárez. Y la película por suerte tuvo más suerte en la provincia de Córdoba, donde pudieron conseguir 10 salas. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Y es que las distribuidoras norteamericanas, lo que se llama comúnmente en el ambiente las majors, o sea, las mayores, claramente advirtieron primero a las grandes cadenas de exhibición extranjeras, como son Cinemark, como es Cinépolis ahora, el ex Villas Recoleta, a todas las cadenas de exhibición, pero básicamente a los exhibidores independientes, que si estrenaban el irlandés no iban a recibir a futuro material extranjero. Esta advertencia cayó como un rayo fulminante y francamente nadie se animó a programar el irlandés, salvo estas salas que les estaba comentando recién. Es más, nosotros hicimos el intento con un par de distribuidores amigos o de exhibidores amigos a ver si querían hablar del fenómeno irlandés y la verdad que debo decir con preocupación que los queridos colegas arrugaron, preferían no hablar, preferían no salir al aire, es decir, no quisieron programar la película, y la película que costó la friolera de 175 millones de dólares, ya se estrenó en Netflix, y habrá que esperar ahora qué sucede con la taquilla, con la cantidad de espectadores que tuvo el Netflix. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Hace 40, 30, 20, 10 años se producía el fenómeno de lo que eran las ventanas. Digo, una película se estrenaba en salas cinematográficas, hacía su público y su recorrido en salas cinematográficas y después pasaba a la televisión. Primero pasó a la televisión, después con el tiempo pasó al cable, después con el tiempo pasó al video y después con el tiempo pasó al DVD. Entre el estreno de la película en salas cinematográficas y su programación en los otros formatos, había un tácito o escrito compromiso que tenían que pasar por lo menos 6 semanas. Este periodo se fue achicando con la aparición de las multiplataformas, pero fue mucho más brutal con la aparición de Netflix. Netflix pensó en su momento que le iba a resultar absolutamente sencillo poder estrenar en salas cinematográficas sus propias películas producidas por Netflix. No le resultó tan sencillo. En el último Festival de Cannes, o en el anteúltimo, creo que lo comentamos en este programa, el Festival de Cannes decidió no aceptar en competencia películas producidas por multiplataformas o por Netflix específicamente, que no se hubiesen estrenado en salas cinematográficas. Acá pasó exactamente lo mismo. Netflix pensó que con su presión y con su convocatoria iba a poder estrenar primero las películas en sala. No pudieron, y ahí empezó una competencia entre Netflix y las majors, que tuvieron exactamente estas consecuencias y esta situación. Veremos, es un combate interesante para ver quién gana, donde no necesariamente por ser Netflix una moda o por ser Netflix quien produce Roma de Alfonso Cuarón o quien produce El Irlandés de Martin Scorsese sean los buenos. Es verdad que producen buenas películas, es verdad que hay argentinos que están en este momento trabajando para Netflix. Marcelo Piñeiro empieza a mediados de enero una película para Netflix, una serie de 12 capítulos para Netflix. Adrián Caetano está haciendo una serie para Netflix. Bueno, en fin, habrá que ver, pero es una disputa que hay que seguirle la pista para saber qué es lo que pasa con el mercado. Nosotros, mientras tanto, seguimos con el Flaco Spinetta. Venimos hablando hace ya varios programas del futuro del Inca. Ojalá Luis Buenzo sea su presidente. Y venimos hablando de un acuerdo mínimo que me parece que hay que hacer entre todo el mundo cinematográfico, básicamente las asociaciones de productores, directores, los sindicatos, etcétera. El tema de las plataformas es un tema. El tema si se les va, si al león se le va a tocar la cola. Básicamente si se va a hacer una modificación entre los impuestos que pagan Netflix y compañía, o si se les va a exigir un mínimo de programación argentina, o si se les va a exigir que participen en la producción de cine nacional. Ese es un tema. La cuota de pantalla en el cine argentino, ese es otro tema. Hasta ahora todo ha fracasado. Cuando lo consultamos, Horacio Greenberg de los distribuidores dijo que la mejor forma de modificar la cuota de pantalla era cumplir con la ley. Ese es otro tema. El Inca estuvo comprando bonos. No queda claro qué pasó con la compra de esos bonos. Se supone que es mucho dinero. En algún momento dicen, empujados por el Ejecutivo Nacional, compraron bonos argentinos, formaron parte de ese mundo. No queda claro si esos bonos se vendieron y ese dinero se perdió. Era mucha plata que se le quita a la producción. Hay una enorme cantidad de trámites pendientes y atrasados en el Inca, que eso es lo más fácil de cumplir si hay voluntad política y hay un reordenamiento administrativo, y hay que volver centralmente a lo que dice la ley, que el 50% del presupuesto es para subsidios y para créditos. Los documentalistas van a seguir exigiendo que haya lugar para ellos y producción para ellos, y las compañeras, colegas cineastas van a presionar para que haya un lugar especializado en temáticas de mujer. Esto es una pequeña plataforma, hay muchas más, pero son las que se nos ocurre que hay que poner a plantearse. Nosotros nos vamos y nos vemos el domingo que viene en la madrugada. Chau, que estén bien.